Bien, estamos de regreso con nuestras expertas en materia de género, doña Silvia Mesa y Ana Carcedo, las que nos han venido conversando sobre temas realmente importantes y trascendentales en nuestra sociedad. Y estábamos conversando antes de ir al bloque, ¿qué genera la violencia? Si la violencia la genera toda la disfuncionalidad que se puede vivir dentro de una familia, si la violencia la genera la falta de oportunidades, las desigualdades, ¿qué genera la violencia? ¿Qué tipos de violencia se diferencian entre la violencia que viven los hombres y viven las mujeres? Porque aquí no hay nadie que esté exento, pero son realmente diferentes. ¿Y por qué realmente ahora vamos a ir el 25 todas y todos juntos a decir que estamos hartos de la violencia contra las mujeres?
Bueno, si vamos a hablar de qué genera la violencia, yo voy a usar lo que dice la Convención de Belén do Pará. Uh-huh. La violencia se genera en las condiciones históricamente desiguales de poder que existen en esta sociedad, uh-huh, entre los hombres y las mujeres. Desde el momento en que un grupo social es catalogado como menos, uh-huh, como con menor poder, existe el permiso para agredirlo. Pero además, la violencia se transforma en una amenaza constante para que las mujeres se queden como están, ¿verdad? Por ahí Lori Hayes dice que el mensaje es de dominación y es claro, es confórmate con tu lugar. Entonces, la simple existencia de la violencia funciona a través de un conjunto de aparatos ideológicos que llevan a las mujeres a no estarse rebelando ante la situación de sujeción en la cual están. Uh-huh. O sea, no es necesario golpearla todos los días, porque la violencia se presenta simbólicamente de tal forma que se tenga, uh-huh, que mantener en su lugar.
Para hilarlo con lo que ustedes decían antes, de que lo que hablamos de que las políticas públicas habrán desarticulado y no va a haber permitido ese avance, probablemente nos cueste el doble o el triple, o quién sabe cuánto más. Estaba pensando precisamente en la Convención de Parado, que fue en el 94, uh-huh, es hasta el 99 que se trata de hacer acá en Costa Rica, y es hasta el 2007 que se aprueba, ¿cierto?
No, la ley. La convención se ratifica muy rápidamente. En el 95.
No, más bien la lógica es 94 se aprueba a nivel mundial, a nivel interamericano, uh-huh, la convención. En el 95 se ratifica aquí como convención. En el 96 se aprueba la ley de violencia doméstica. Uh-huh. La ley contra la violencia doméstica,
lo hacemos, sí, relativamente rápido.
No, pero lo que pasa es que el problema es que no se acepta nunca en Costa Rica, la institucionalidad nunca aceptó que era violencia contra las mujeres y siempre se metió violencia intrafamiliar. Cuando logramos que finalmente se haga una ley de acuerdo al concepto de violento para, es en efecto en el 2007 con la ley de penalización, uh-huh, pero la habíamos presentado en el 99.
O sea que nos costó
mucho.
Muchos años.
Mucho.
Yo quiero aquí aclarar una cosa. En la historia legislativa no hay ninguna ley que haya sido más consultada a la Sala Constitucional que la ley de penalización de violencia contra las mujeres. Ninguna. Es que son 8 veces lo que fue a la sala. Se le pusieron lazos en las puntas. Se redactó la última vez justo como venía de la sala, y luego la misma sala declara 2 artículos inconstitucionales, porque eran penas muy abiertas. Y además de eso, la sociedad se convierte inmediatamente en un foco de juzgamiento de que esa ley no sirvió para nada porque las mujeres seguían muriendo, sin poder comprender que la muerte de las mujeres va mucho más allá de una legislación, que es un tema, como Ana decía, de relaciones de poder, que eso desde la creación del mundo estamos en relaciones absolutamente desiguales. Y lo que contestábamos en aquellos años era, ¿acaso pasamos una ley contra el narcotráfico y al día siguiente paramos el narcotráfico? Y ninguno de ustedes, medios de prensa, nos está haciendo hoy a usted a esa pregunta. Pero las leyes de protección de las mujeres son vistas bajo una lupa muy diferente y realmente tremendamente juzgadas y difíciles de aprobar.
Pero además, Ana Elena, perdón, sí, todavía siguen apareciendo acciones de inconstitucionalidad contra la ley basadas en que la ley sería discriminatoria contra los hombres. Así y es. Eso es no comprender lo que es el sistema de derechos humanos. Uh-huh. Eso es no comprender que la Sala Cuarta ya se pronunció y dijo que esa ley era válida. O sea, porque a veces también dice cosas que son bien interesantes, bueno, la Sala Cuarta, ¿verdad? Sí.
La resolución de la Sala Cuarta en este caso es muy interesante. Plantea que no solamente no es discriminatoria, sino que es una acción afirmativa en el campo de lo penal.
Exactamente. Y además,
y eso es histórico
de eso,
en el mundo, ¿eh?
Que es bajo una violencia endémica e histórica que se venía ocurriendo hacia las mujeres y que no tenía absolutamente nada de discriminación, porque era había que proteger de la muerte, de la violencia, porque aquí hay que hacer también claros un tema para que las mujeres entiendan la cotidianidad de la violencia. Esta ley penalizaba cuatro formas de violencia: la violencia física, la violencia emocional, la violencia sexual y la violencia patrimonial. ¿Cuántas veces las mujeres, cuando llega un hombre a la casa, bravo, nos hace un pleito, nos quiebra un adorno y no sabemos que eso es una violencia patrimonial? Uh-huh. O como le pasaba a una amiga mía, le cortaba las enaguas para que no salieran enaguas, ¿verdad? Esa es una violencia patrimonial. ¿Lo tomamos como un pleito? No es un pleito. Está atentando contra su patrimonio. O aquel hombre que nos deja todos los días 1,000 colones para ir a la pulpería, teniendo más recursos para que todos los días tengamos que pedirle plata. Eso es violencia patrimonial y no se visualiza.
Y algo que decía hace un momento Silvia también, en términos de que no enfocarlo solamente en el ámbito de lo familiar, ¿verdad? Sino en otros ámbitos, por ejemplo en el laboral. Uh-huh. ¿Cuántas veces se disuelven o se trata de dirimir por parte de algún funcionario de mayor rango, en términos empresa privada, empresa pública, llámala como se llame, y dice que no entra ahí porque eso es un pleito de mujeres? Y lo dicen peor, es un pleito de viejas.
Sí.
Uh-huh. Atribuyendo ya de por sí toda una concepción, una carga emotiva a la solución de un conflicto que evidentemente no está entrándole precisamente, y él está siendo parte de agredir aún más. Muchas uh-huh. mujeres desestiman, ¿no?, subir algún tipo de denuncia precisamente porque no encuentran dónde hacerlo de manera...
Exacto. Y en ese sentido, tenemos que decir que Costa Rica fue pionera en el mundo penalizando el femicidio.